eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos sean una vez más al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta en este episodio el análisis sobre la convocatoria de la selección mexicana para los compromisos de fecha FIFA. ¿Quién falta o quién sobra? Escucha a Diego Peña, Javier Ledesma, Ramón Morales y Hugo Salcedo.
Y ha dado la lista el señor Gerardo Martino para la fecha FIFA, la última antes de la magna justa de la FIFA. Leyenda Javier Zuli Ledesma, con esta lista te cambia el panorama de lo que podría hacer la Selección Nacional de México en Qatar 2022.
Dentro de todo, pues obviamente que la lista cambia, ¿no? Es otro partido diferente, es otro, me parece, objetivo también del Tata Martino. Vamos a ver qué tal funciona, ¿no?
Vamos a esperar. Ramón Morales, ¿lo esperabas? ¿Ves alguna sorpresa? ¿La ves bastante definida desde lo que pensabas que puede ser la lista final de Qatar 2022?
Yo sí veo una lista un poquito más encaminada a los que estarán, no definitiva, pero sí encaminada, y creo que me parece razonable porque pues, pueden ser los únicos partidos que casi vaya a tener de preparación.
De acuerdo. Hugo Salcedo, tenemos que llevar a, o el señor Martino, mejor dicho, yo no me voy a agarrar el paquete, él tiene que llevar a 26 futbolistas a Qatar, son 31, ya tienes tus 5 que quedarían fuera de la magna justa mundialista.
Pues sí, me parece que de alguna manera ya hemos visto la constante en las convocatorias del Tata Martino. Creo que, por ejemplo, de las novedades de los jugadores que podríamos considerar sorpresa que no esté, no tanto por el nivel, sí por la consideración habitual que le tenía, Rodolfo Pizarro, he podido saber que cambió considerablemente la postura del Tata Martino, que en algún momento veía cosas que pues, tal vez para él podían ser muy benéficas en el campeonato del mundo, ahora ya no lo ve de la misma manera. Y se confirma con esta convocatoria, con el hecho de que no esté. Después, la portería, por ejemplo, no aparece Acevedo, aparece Cota. Creo que esa es una de las dudas que seguramente tendrá cualquiera de los dos, porque tanto Talavera como Ochoa, pues me parece que ya tienen su boleto. En la banda de la izquierda no hay duda, van a estar Gallardo y van a estar Arteaga. En la banda de la derecha tampoco creo que haya ninguna duda. Jorge Sánchez, además de Kevin Álvarez. En la defensa central, pues tampoco creo que haya mayores inconvenientes en ir diseñando lo que seguramente será la lista definitiva. El Cachorro Montes, Héctor Moreno, Johan Vázquez, aunque entiendo que a Johan Vázquez también en algún momento sobre todo pensando en el partido contra la selección de Argentina, lo podría visualizar como lateral izquierdo, no como zaguero central, porque realmente ahí mucho no lo ha usado, sobre todo en el proceso eliminatorio, después de los de medio campo y hacia el frente, pues también creo que de alguna manera es la constante. Algunos han levantado con su extraordinario nivel la mano y me da mucho gusto que aparezcan el caso de Luis Chávez, porque de verdad su desempeño en el último año futbolístico ha sido sensacional y pues para mí es uno de los jugadores que se va a terminar metiendo en la lista definitiva.
Sí, de acuerdo. Sí, ahí parece, Zuli, una cantidad de futbolistas, y no sé qué opine Ramón también, en donde parece que las dos zonas en donde le falta definir y en donde parece que la tiene muy clara es arriba, pero defensa y medio campo, en donde dice, ay, o sea, son bastantitos, ¿no? Está Angulo y está Johan Vázquez, creo yo, que se están peleando prácticamente un puesto a la Copa del Mundo. El de Tigres, yo pensé que ni siquiera iba a estar por acá, pese a que en Olímpicos pues fue parte del equipo que ganó con el Jimmy Lozano medalla. Y en el medio campo hay un montón, está Beltrán, está el Piojo Alvarado, o sea, no sé si incluso lo vaya a colocar al Piojo como extremo en el Mundial o si lo piense poner en esa parte de la lista.
Sí, fíjate que ahí llaman la atención ese tipo de detalles, ¿no? Ya nos olvidamos entonces de los laterales, que anteriormente era una de las situaciones que llamaba mucho la atención, el lateral por la derecha sobre todo, de que si el Chaca, que si no sé qué, que
no, Julián Araujo.
Ese, por decirlo nada más, simple y sencillamente, sí. ¿No? O sea, defensivamente hablando, ¿estamos bien con esa lista?
Yo pensaría que sí, ¿no? O sea, según nos dice Gibran, sí. También, esto es lo más cercano a Qatar, pero a ver, también Ramón, o sea, uno no entendería por qué en su momento tomó determinaciones en partidos tan importantes como en contra de Estados Unidos, en el proceso clasificatorio, o sea, no partidos amistosos, partidos de carácter oficial, para llevar a futbolistas de este tipo, ¿no? Como Julián Araujo, etcétera, etcétera, y que ya uno no los veía en un nivel como para que le aportaran más a la selección mexicana, y que ahora te digan, no, ¿sabes qué? Siempre no.
Ah, bueno, es parte del proceso de ser llamada a la selección nacional. A lo mejor no le gustó, o no considera verlo otra vez. Yo creo que hay situaciones todavía en juego. Hay lista de algunas posiciones, como bien menciona Zuli, que están todavía abiertos. Y veremos cuál es la situación al final de estos jugadores. Y sí, hay
¿pero algunos, qué sería más normal?
Hay algunos que se van a sentir utilizados, pero ¿qué querían?
No, bueno, al final utilizados, sino porque la selección nacional les está dando también una vitrina.
Exactamente, entonces no deberían de sentir.
Que me utilice Martino.
Y aparte el jugador no debe ser tonto, no es tonto, y él intuye o más o menos imagina cuándo puede ir y cuándo no, cuándo tiene posibilidades y cuándo no.
Pero con Martino sí se sentía eso, digo, porque...
No, a ver, sí se siente, cómo no.
Yo creo que Julián Araujo hubiera podido pensar que está en la Copa del Mundo, ¿no, Hugo?
Cuando la empezaron a llamar, seguramente sí, porque pues sabemos que tiene un conocimiento muy amplio el Tata Martino del fútbol de la MLS, pero ahí sí coincido con lo que señalaba Ramón. O sea, él en esos partidos justamente se tomó el tiempo de verlos, de analizar qué tanto le servía o no en la cancha y fuera de la cancha, porque se trata pues obviamente de una convivencia muy larga en donde lo que pasa fuera de la cancha también es importante. Así es que pues habrá identificado que seguramente con las posibilidades que tiene ahora mismo Jorge Sánchez, que normalmente va a estar jugando pocos minutos en el fútbol de Holanda, hoy de hecho entra por la lesión de uno de sus compañeros, y Kevin Álvarez, que ese sí regularmente juega con el equipo de Pachuca, tal vez ahí entienda que el sitio lo tiene pues completamente lleno, que ya no hay posibilidades de ver una tercera alternativa, que ya no la necesita. Y entonces sí empieza a evaluar otros puestos en donde tal vez todavía tenga la duda, porque el caso de Chiquito Sánchez, el jugador de Pachuca, es un futbolista con condiciones realmente destacadas, pero es uno de los que todavía no creo que tenga el puesto asegurado. Luis Chávez, yo espero que sí, yo creo que sí, su nivel para mí ha hecho que sea pues uno de los jugadores que finalmente reciba esa convocatoria, aunque me dicen que como se parece tanto en cuanto al puesto, en cuanto al perfil, a Eric Gutiérrez, más Andrés Guardado, que también juega en esa misma zona y que también es zurdo, los tres son zurdos, que Luis Chávez, aunque sí tiene enormes posibilidades, no es seguro que vaya a la Copa del Mundo, lo cual para mí sería en algún momento una injusticia. El Nene Beltrán también es otro de los futbolistas que seguramente en estos partidos se gana o no el puesto. Y así, algunos jugadores que no lo tienen asegurado. Sí creo que ha demostrado el Tata Martino que los que están en el extranjero, no importa la cantidad de minutos, tienen una ventaja. Todos, absolutamente todos, por el hecho de jugar en el extranjero, tienen una ventaja, lo cual, pues a mí no se me hace justo, porque yo no creo que, por ejemplo, la Liga de Bélgica sea superior a la mexicana, y si juegas en Bélgica, ya tienes asegurado tu puesto, y si juegas en Portugal, aunque no seas titular y juegues muy pocos minutos, también tienes asegurado tu puesto. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me despiertan un cuestionamiento hacia la posición tan clara del Tata Martino. Juegas en Europa, tienes garantizado la convocatoria y tienes casi segura la participación en la Copa del Mundo. Anteriormente no sucedía así, creo que había una evaluación un poquito más justa, dónde juegas, cuánto juegas, si estás en México o si estás en Europa, y a competir parejo. Pero hoy sí me parece que hay una diferencia muy clara hacia los jugadores que actúan en Europa.
A mí hay algo que me llama mucho la atención, Ramón. O sea, estamos ante un entrenador a meses de Copa del Mundo que todo lo que hizo, por lo regular en el decálogo del entrenador es me muero con la mía, ¿no? Por lo regular, en un aspecto general. Y este ni se va a morir con la suya, parece, o no tiene la lista definida. Yo no sé qué sea más preocupante para un entrenador previo a un evento de este tipo.
A ver, yo creo que sí se va a morir con la de él. Okay. ¿O por qué piensas que no?
Pues porque le está moviendo a un grado que nosotros no lo esperábamos. O sea, nosotros hubiéramos imaginado que Kevin Álvarez no iba. O sea, nos había dicho Anacati antes del partido anterior,
a ver,
Julián Araujo está casi en la Copa del Mundo.
No está a la lista.
No, pero si estos son los partidos que tienes. A ver, México, creo yo, y la Federación se ha enfocado en solamente un partido.
Ya sé dónde vas. No.
México se ha enfocado en preparar el partido contra Argentina, se la ha jugado contra todos los de CONMEBOL, Paraguay, Ecuador, Uruguay, etcétera, ¿no?
Un combinado, si quiere.
Sí, pero y a la hora de la hora en los partidos preparativos. O sea, ¿sigue siendo los de observación?
No, estos son los preparativos.
Sí, por eso.
Yo he pasado desde observación.
Ok, claro. Entonces, ahora, ¿esto los va a seguir haciendo de observación?
Sí.
¿Le pueden servir todavía para observar algunas dudas que tenga, ¿no? Con algunos de ellos.
O sea, la observación es para algunos, como dice el Zuli, no para todos.
Claro.
¿En el juego o en el entrenamiento? Porque si
en
lo
hacen... En todo. A ver, me voy. Porteros. Ochoa, seguro, desde mi punto de vista.
Claro.
¿De acuerdo?
Claro.
Talavera, seguro.
Talavera también.
Ok. Cota.
Se la está jugando. Ahí es donde entra uno. Yo llevaría a Cota, yo no llevaría a Acevedo. Aquí puede haber diferencias. Yo, esa es mi opinión. Pero, creo que ahí está un lugar.
Si pensamos en el momento, Ramón, yo estoy de acuerdo contigo, por la experiencia que tiene Rodolfo Cota, pero pensando a futuro, yo creo que es una oportunidad para Acevedo, ¿no?
Sí, puede ser, pero a futuro va a seguir el señor
¿Martino?
¿Martino?
No, yo lo dudo.
Es poco probable, ¿no? Que tenga una continuidad después del Mundial.
Digo, si es campeón, le dan las perlas de la Virgen.
Sí, pero aún así, en el proceso, me parece que sería una gran oportunidad para Acevedo, en este caso, ¿no? Como tercer arquero. Y que tenga la experiencia de estar en un Mundial. A pesar de que no se ha contemplado como titular, o que no esté dentro de los estelares, ¿no?
También hay que ver... ¿Qué es lo que busca Martino en la Copa del Mundo? O sea, si ya se va, si tiene tomada la determinación, Hugo, de definitivamente dejar a la Selección Nacional de México, yo creo que todo el prestigio que ha logrado Martino, en por lo menos en este lado del mundo, en el continente americano, de dirigir al Barcelona, dirigir a dos o tres selecciones a lo largo de su carrera, pues no lo va a querer tirar por la borda para Qatar. Entonces le va a valer un pepino realmente si el tercer portero lo tiene que foguear, no, va a llevar al mejor tercer portero, creo yo. O sea, no se va a preocupar por el futuro de la selección.
Sí, yo también pienso lo mismo, porque creo y quiero que más allá de los resultados, y esperando que obviamente sean exitosos en el campeonato del mundo, que este ciclo se termine. Para mí, yo a lo largo de los años que tengo de ver fútbol y de selección, no había visto, y a lo mejor me estoy equivocando, pero la percepción y la imagen que está dejando el Tata Martino me hace generar este comentario. Semejante nivel de desinterés. Estamos ya por terminar el torneo en la Liga MX. No se ha parado en un solo estadio este torneo. Y yo sé que eso no nos va a llevar al quinto partido. O sea, si está cada partido en el Azteca, en CU, y luego se va a Puebla, y luego a Toluca, y viaja cada uno de los encuentros, eso por sí solo no nos va a poner en el quinto partido. Eso me queda perfectamente claro. Pero por lo menos muestra un grado de interés superior a su trabajo. El observar en algún momento a Luis Chávez, un doble contención, pero si lo pongo en algún momento un poquito más adelantado como un interior, también me da, o no me da, tiene que jugar de doble contención porque esa es la posición que mejor domina. El Chiquito Sánchez como un volante ofensivo detrás del delantero, o un poquito más recargado. Y después me dicen algunos que casi son defensores hoy en día del director técnico de la selección mexicana, que sus asistentes están permanentemente observando esos detalles y esos movimientos de los jugadores para posteriormente entregarle un informe, pues entonces que dirijan los asistentes. Si ellos son los que tienen el conocimiento pleno de muchos de esos movimientos, entonces que sean ellos los que dirijan. Entonces, a mí, honestamente, la actualidad en la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol me despierta una enorme cantidad de críticas, porque incluso en lo futbolístico, vamos a recordar cuándo fue la etapa en donde Gerardo Martino con el seleccionado mexicano jugó bien, ofreció un nivel de juego que además de ser un poquito más atractivo, correspondía más en los resultados. La eliminatoria no fue mala, definitivamente en función de los resultados, no tanto del funcionamiento. Pero realmente estamos hablando que la etapa de Gerardo Martino buena al frente de la selección fue cuando empezó. Y ahora yo pienso que fue más una inercia del proceso anterior que realmente su mano, porque cuando se ha visto su mano, gradualmente con el paso de los partidos, con el paso de los meses y el transcurrir de los años, esta selección nos deja cada vez menos sensaciones de que pueda trascender en la Copa del Mundo. Ojalá honestamente me equivoque y llegue el Mundial y pasemos este cuarto partido, finalmente se haga historia y llegar al quinto partido, pero de verdad a mí me deja las sensaciones de que es todo lo contrario.
Día de UEFA Champions League, con derrota para Barcelona 0-2 ante Bayern Múnich, y así lo escuchaste en TUDN Radio.
Terminó el primero de los dos duelos entre el Barcelona en su visita ahora capitán al Bayern Múnich. Se terminó llevando el partido el equipo alemán.
Así es, iniciaba el partido muy interesante, un partido muy esperado desde que se dio el sorteo en esta fase de grupos. Y bueno, el Bayern Barcelona tiene ya, o tenía muchos antecedentes, inicia el partido y lo inicia muy bien el Barcelona, donde creo que en la primera mitad tiene las mejores opciones de gol por conducto de Pedri, que rápidamente al minuto 9 tiene un tiro frente a Neuer cruzado. Neuer para muy bien y después otra vez insistía el equipo del Barcelona. Lewandowski tiene otra al 18 donde no le puede pegar bien, le da muy elevado y se va la oportunidad. El Bayern Múnich no mandaba ningún mensaje, ningún aviso, no nada. Sí generaba hasta los linderos del área, pero no disparaba. Hasta que otra vez la tiene Lewandowski al 29. Falla en un cabezazo muy bien Neuer, que fue una de las figuras de la primera mitad. El Bayern no podía, aunque un solo disparo ante la entrada de Masruid. De ahí terminaba la primera mitad, iniciaba el segundo tiempo. Empezaba bien el Barcelona, pero la pelota parada te da la oportunidad de ganar partidos, de mover situaciones, y un gran centro de Kimmich a primer postre. Llega con mucha determinación Lucas Hernández, cabecea solo sin su marca, de hecho creo que es Alonso el que lo deja para abrir el marcador. A partir de ahí fue mejor el equipo del Bayern.
La redonda de Musiala, avenida central, dejó para Sané, que va a arrancar y se va a meter al área. Leroy, ¡gol! Puso mano a mano ante la salida de Marc-André ter Stegen, titubea abajo el palo derecho de la cabaña del Barcelona. 2-0 los bávaros golpean al Fútbol Club Barcelona. El 2-0 le da el liderato del sector al Bayern Múnich con 6 unidades. ¿Te quedas con algún mejor jugador del partido el día de hoy? A mí me gusta mucho lo que hace Musiala.
A mí sí, creo que Musiala puede ser el mejor jugador del partido. Yo se lo daría a Musiala, aunque Neuer también le participó en dos jugadas claves, no definitivas, pero claves, aunque Musiala fue el hombre que estuvo en todas partes y generó el juego ofensivo.
Otro juego que seguiste en nuestra compañía fue el triunfo de Liverpool 2-1 sobre Ajax, con Edson Álvarez y Jorge Sánchez en el terreno de juego.
Atención con esta. Centro va abierto, el rebate. La sacó de adentro, es gol. Hasta lo último, el remate de cabeza de Mali, la quiere sacar la defensa de la línea, no, estaba cuerpo adentro del arco, Timber la saca de adentro, es gol de Liverpool que ya gana 2-1 al Ajax.
Llevamos también para ti la victoria de Inter 2-0 sobre Victoria Pilsen.
Terminó el partido con victoria del Inter por 2-0, goles de Checo al 20 y Denzel Dumfries al 71. Que por cierto, Checo puso la asistencia para esa anotación. Pero Reinaldo Navia nos cuenta qué pasó en este partido.
Gol y pase de Checo, creo que termina siendo la figura, ¿no? El jugador de Bosnia, la verdad, lo ponemos porque hace el gol y da el pase, pero la verdad, el rendimiento de los jugadores del Inter, más allá de que sacan un resultado y sacan 3 puntos importantes, fue muy pobre la actuación del conjunto de Simone Inzaghi, que sí, tuvo una posesión abismal sobre el conjunto local Victoria Pilsen, pero creo que lo que genera realmente el conjunto italiano fue muy poco. Careció un poquito de idea, careció de jugadores importantes que no aparecieron realmente. Pero lo importante era conseguir el objetivo, no era conseguir los 3 puntos, acercarte al Bayern y al Barcelona, no que serán tus rivales directos para realmente poderte jugar la clasificación. Pero un Inter que yo creo que va a tener que trabajar mucho si quiere ser protagonista dentro de esta Champions y dentro de este grupo que la verdad lo tiene bastante difícil, ¿no? Y lo de Victoria Pilsen, pues la verdad, vergonzoso, ¿no? Yo como aficionado me iría muy triste, pues en ningún momento vimos que quiso ir al frente, quiso ir a buscar por lo menos un gol o el empate, prácticamente a Onana ni lo vimos en este partido, pero un resultado que la verdad favorece al conjunto italiano, que la verdad era favorito en este partido.
Y la tiene ahora el Inter, vamos a ver qué puede hacer Checo con la pelota, viene arriba aquí en Dumfries, qué buen balón dentro del área, ¡remate! ¡Gol! Qué bien la aguantó Checo. Llegó a 3/4 de terreno, cruzó, tuvo tranquilidad, pasó la pelota para la derecha. Dumfries no hace un buen control, pero la ayuda que se va larga y lo provoca para que vaya buscando el balón. Remata con la parte interna y la deja lejos del alcance del arquero Stonech. El juego lo gana el Inter de visita 2-0.
En más resultados, Sporting vence 2-0 a Tottenham, mismo marcador con el que Bayer Leverkusen le gana a Atlético de Madrid. Goleada 4-0 de Brujas sobre Porto y Eintracht Frankfurt se impone por la mínima diferencia a Marsella.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Una vez más, Liga MX y MLS estarán frente a frente cuando Atlas y New York City se midan en la Campeones Cup. Sobre este evento, platicaron Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez en Locura.
En marzo del año 2018, Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, y Don Garber, comisionado de la MLS, anunciaron la Campeones Cup, título que se disputa a partido único entre el campeón de la temporada de la Major League Soccer y el campeón de campeones de la Liga MX. Con esto, la rivalidad futbolística entre ambas naciones continuó en aumento. La primera edición se jugó el 19 de septiembre del 2018 en el BMO Field de Toronto, Canadá. Bajo el mando de Ricardo Ferretti, Tigres se llevó el título venciendo 3-1 a Toronto FC. Doblete de Jesús Dueñas en una noche donde se puso en alto el nombre y el fútbol de la Liga MX. Un año más tarde, el escenario fue el Mercedes-Benz Stadium. El 14 de agosto del 2019, Atlanta United derrotó al América en un partido de ida y vuelta, donde el 3-2 definitivo llegó por la vía de los 11 pasos y fue el venezolano y MVP de la temporada Joseph Martínez quien coronó al club de las 5 rayas. La edición del 2020 se llevaría a cabo en el CenturyLink Field en Seattle. Sin embargo, se canceló por la pandemia. Fue el 29 de septiembre del 2021 cuando regresó la Campeones Cup. Columbus Crew, monarca de la MLS en 2020, y Cruz Azul, campeón de campeones 2021 de la Liga MX, se enfrentaron en Lower Field en Ohio. Un autogol de Brian Angulo marcó la tendencia del partido. La máquina no logró levantarse y por marcador 2-0, los Black and Golds se llevaron la segunda Campeones Cup para la MLS. Ahora es el turno de la Gran Manzana. Nueva York recibirá al bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas, en el Yankee Stadium, casa del New York City FC, campeón de la temporada 2021 de la MLS.
Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it, New York, New York.
Definitivamente Nueva York no es para todos, ¿eh?
In the city. No.
Solo muy pocos son los que están en Nueva York y tienen la oportunidad de alcanzar a sentir y percibir esa ciudad hermosa donde el bicampeón del fútbol mexicano llega para buscar levantar un trofeo más en este año futbolístico que están teniendo, ¿no?
Que justamente es la apuesta de Diego Coca, ¿no? ¿Mm? Lo dijo en la conferencia de prensa previo al partido contra San Luis de la Liga MX, que él ve este partido para poner en alto el nombre del fútbol mexicano, no solo de Atlas, sino también del fútbol mexicano después de pues varias derrotas que ha habido, ¿no? Contra la MLS en el último año, y la prueba estuvo que contra San Luis no jugó Furch, no jugó Quiñones, no jugó Chalá, no jugó Nervo, no jugó Luis Reyes. Todos sus titulares básicamente tuvieron descanso, no estuvieron convocados para pues este viaje y que puedan llevarse un trofeo más de los que se han llevado en este año.
Es verdad, no llega Atlas bien en la liga, tampoco el City, ¿no? También corrieron a su técnico y se les fue su figura Tati Castellanos. Pero bueno, es un partido que hay que buscar ganarlo porque hay un trofeo que pues quedará en el registro, en la historia de lo que es este naciente torneo de rivalidad entre el MLS y la Liga Mexicana.
Y que vuelvas a abrir, Peter, el debate en caso, o sea, ya que pasa este partido seguramente abrirá el debate sobre si el fútbol de Estados Unidos ya superó al de la Liga MX o no, ¿no? Dependiendo del resultado que se dé, porque a nivel selecciones a México no le ha ido bien. En el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF tampoco le fue bien a México con los Pumas. Entonces, creo que Atlas tiene la oportunidad, y aprovechando que también el New York City no está en el mejor momento posible, creo que tiene la oportunidad de, además de traer otro título a casa y poder tener una gran época el equipo rojinegro, creo que también pues reivindicar un poquito al fútbol mexicano.
Claro, por eso hay que ver, ¿no?, cómo se va a dar esta situación. Y habló Julio Furch, el emperador del gol. Julio César Furch habló allá en Nueva York.
No, habla muy bien de todo lo que venimos trabajando ya hace casi 2 años que estoy en el club. Se veían las ganas de trascender del equipo, de la institución, y bueno, nos tocó darles una buena alegría a la gente y estamos muy, muy contentos por eso. Queremos seguir regalándoles alegrías, jugar finales como nos hemos acostumbrado este último tiempo, y bueno, ojalá que podamos regalarle esta final del miércoles, una Copa Internacional para el equipo y para la institución, que vendría muy bien también. No, bueno, sabemos que es un equipo que no viene de la mejor manera como nosotros en el torneo, pero bueno, esto es una final que se va a jugar y va a ser un partido único, y creo que los dos vamos a dejar todo por dejarlo y por ganar este partido. Es un equipo que tiene jugadores muy habilidosos, muy rápidos arriba, que presionan, así que ya lo estuvimos trabajando para tratar de contrarrestar sus movimientos, y bueno, arriba tratar de hacerle daño. Sí, nos damos cuenta de las veces que hemos salido de Guadalajara, de todo el cariño y todo el apoyo que nos han regalado. Agradecidos eternamente con ellos. Hay gente que nos puede ver muy poco por ahí, quizás la gente de Guadalajara nos ve cada 15 días ahí en el estadio, pero bueno, ellos demuestran lo fieles que son viniendo a una firma de autógrafos, acercándose al hotel o al estadio, así que la verdad que le agradecemos mucho y trataremos de seguir dándoles alegrías.
Mil veces arriba el Atlas. A part of it.
New York.
Ciudad, hombre, ciudad de ganadores, ciudad de triunfadores.
Ciudad de los New York Yankees, ciudad de los New York Mets, ciudad de New York City.
¿Cuándo volveremos a ver un equipo mexicano jugar en el Yankee Stadium? ¿Cuándo?
Pues no sé, cuando vuelva a ser sede de alguna campeonesca.
Entonces, es difícil, ¿no? Ver eso, aprovechar esa gran oportunidad.
Sí, claro. Y además en el Yankee Stadium, ¿eh? O sea, es el Yankee Stadium, no es cualquier estadio.
O sea, se tiene que motivar solito el equipo ya tan solo con ir llegando a esa historia pura, ¿no? Que tiene ojalá. En el béisbol, ¿verdad? En el béisbol, pero donde el Manchester City juega sus partidos también.
Ojalá, porque, a ver, yo no creo...
El New York City, dije Manchester City. Bueno, es el
son
hermanito.
Son City, que es
el hermanito menor.
No, pero yo creo que... Para Atlas sí es importante ganar ese trofeo, para mínimo ganar algo ese torneo, ¿no? Sobre todo porque en las últimas conferencias de Diego Coca ha dicho que él está apostando por ese torneo, así que creo que sí deben de traérselo a casa para, aunque ya no tengan oportunidad en la liga o que sea muy remota, tener un campeonato, tener un otro título más y ya ahora sí pensar con toda la tranquilidad lo que será el próximo torneo.
Lo que dice gente del New York City, aquí está Alex Callen.
Oh my God.
Callen.
El partido va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Vamos a enfrentarnos contra el bicampeón, un equipo que creo que 3 o 4 años es el mismo plantel. Tiene muy buena defensa, muy buena ofensiva. Para salir campeones 2 veces porque han hecho las cosas muy bien. Conozco mucho su juego de Atlas, tengo 2 compañeros ahí. Así que eso para mí está bien, los conozco, pero claro, son muy buenos jugadores y pienso que va a ser un gran espectáculo y creo que va a ser en New York, ¿no? Y el partido va a estar muy bueno porque van a venir mucha afición mexicana. Yo pienso que el estadio se va a llenar por completo, espero que se llene por completo porque va a ser una gran final y nosotros tenemos que prepararnos al máximo porque vamos a jugar contra el campeón de México y... Sabes que en un solo partido puede pasar muchas cosas. Así que el equipo se está preparando al máximo para lo que se viene.
Mil veces arriba el Atlas.
Bien, Gabo, bien. Así pero... debe ser el apoyo total al rojinegro.
Vaya remate.
Yo nunca había oído escuchar a Gabo Sainz una narración así del Atlas es campeón. ¡Campeón! No, lo vive.
Esa es buena.
Esa es buena.
I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere.
¿Te la sabes?
Yeah, they love me everywhere. I used to carp in Holland.
¡Órale!
All of my Dominicanos find me on the road.
Yo nomás me sé el pasito, pero acá se la sabe completa la letra, ¿eh? Bueno, a caminar por Nueva York. Y a ver, mañana estaremos hablando a esta hora aproximadamente, es a las 6:30 tiempo del centro del país, cuando esté rodando la pelota en el Yankee Stadium para ver al bicampeón frente al New York City.
Faltan solo unos días para ser testigos de la tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin. Así lo compartió Iñaki Álvarez, que nos cuenta en Inutilandia cómo marcha todo por Las Vegas junto a Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zully Ledesma.
Totalmente. Las condiciones deportivas las tiene Saúl. Es el peso natural, 76 kilos, equivalente a 168. En este caso hay que saber si tiene la pegada suficiente Golovkin, que él es un 72 kilos, 160. Le alcanzará para en este caso poder hacerle daño a Canelo. Yo lo dudo, tiene un buen golpeo, tiene un buen jab, que esa es su mejor herramienta de Canelo, pero de Golovkin, pero en este caso yo creo que para Saúl Canelo Álvarez tiene todas las aptitudes, todas las condiciones. Obviamente llega como el campeón de las 168, en esta oportunidad yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder a comparación de Dimitri Bivol, quien se arriesgó mucho. Pero estoy de acuerdo que tal vez nadie se iba a arriesgar más, mi querido innombrable.
Oye, oye, Iñaki, ¿pero en qué va a beneficiar en el aspecto, ahí te va, de la popularidad del Canelo? ¿Por qué? Porque esta pelea pues ya va por la tercera, ¿no? Pero siempre se dijo, no, pues qué chiste, ya va a agarrar un Golovkin ya más grande, más cansado. O sea, más allá de que si Canelo gana y todo eso, ¿en qué tanto la va a beneficiar? Pues porque los que lo odian o los que no los quieren, pues van a agarrar eso de paro o de pretexto, ¿no?
De paro, de pretexto, claro.
Exactamente, va a ser un pretexto para que en dado caso Saúl Canelo Álvarez otra vez esté en boca de todos. Y es que Golovkin también en algún momento no quiso enfrentar a Canelo, por más que querían darse la trilogía, por más que querían cerrar, Golovkin prefirió tomar su camino, empezó con otro entrenador, que eso fue parte fundamental de que también no se diera la trilogía. Y Canelo obviamente dijo, ya con 24 rounds ya lo despaché. Pero al día de hoy, les soy sincero, innombrable, mi querido Zuni, Pedro, JC, no hay más. Si no es en este momento Golovkin, no hay más. Está Charlo, también en algún momento estaba Benavides, pero no hay más. Entonces, tanto para ambos es beneficioso. ¿Por qué? Porque Golovkin es la pelea que tanto ansiaba después de hace 4 años. Y Canelo viene de perder. Entonces, híjole, siempre va a tener esa espinita Canelo. Si son bultos, si son costales de papas, si son pumas cachetones como el querido Toño Murillo. Entonces, no. La verdad, ahí está el tema. Pero es lo que llama la atención. Y el día de hoy espero que ya se emprenda.
Ah, se fue este
güey. Y nosotros esperamos que tú...
Ahí estamos.
Vientos.
No, espero que ya se prenda, porque no hay mucha gente mexicana, Todavía estamos en martes 13, ni te cases ni te embarques. Pero no ha llegado mucha gente mexicana.
Bueno, pues oye, ¿dónde se metió el Canelo que anda subiendo en sus redes? Ahí todo empapado, lleno de agua. Le agarró la lluvia, entrenando, ¿qué onda?
No, está aventando un montón de agua todavía.
No se hizo pipí en los...
No. 5 libritas, mi Pedro. 5 libritas en una hora. Eso equivale al sudor que ayer apreciamos en sus redes sociales. Fue el cierre de preparación en San Diego. 5 libras lo que bajó de peso el día de ayer con ese sudor. Y llegó con 164, me reportan que llegó Canelo aquí a Las Vegas. Y yo creo que en estos días estará obviamente ya acoplándose a la 168 para que no esté tan cansado, para que no esté agotado. Y con una hidratación que hoy lo veremos, que sinceramente la última vez que lo apreciamos estaba fuerte, estaba marcadito, mamadito, así como le gustan al innombrable.
Pues sí. Y sí, así
tal cual.
Se pone bien mame este güey cuando va a pelear. Si normalmente el canal es mame.
¿Te gustan, Antonio?
He visto pues las peleas de Canelo, claro, y lo que tú hablas de la presencia física es importante, pero la única pelea que no lo he visto tan marcado así como tal fue contra Dimitri Bivol, ahí sí lo noté un poquito más menos
descuidado.
Menos marcado que lo que puede presentar ahora con Gennady Golovkin.
Sí, y es que la preparación, él lo dice, no fue la adecuada, no dará más detalles, pero sabe que dentro del equipo algo pasó y fue algo que no les favoreció para lo que era el desarrollo tanto físico como boxístico para enfrentar a Dimitri Bivol, y que se había hidratado de mayor manera. ¿Por qué? Porque era un peso de arriba, estaban 7 libras, estamos hablando casi unos 3 kilitos, 4 kilitos. Con ese colchón, y yo creo que fue más exactamente, JC, qué buen dato, fue más de hidratación que de comida o fibra, en aquella ocasión. Se veía más infladito Canelo, pero por el tema de hidratación.
Perfecto, bueno, pues vamos a estar pendientes, pues ya sabes, Miñaki, semana de pelea, semana de Inutilania, así que levántate tempranito para que no te me quedes con las 2 yemitas como andas ahorita, carnal.
No.
Para que le agarres, oiga, agarre tiempo.
Sí.
Diga la barra más, ¿no? Que los viáticos o qué show.
Se me hace que ya te quedaste con tus
dos. Wey, es más largo que la cuaresma, güey.
Se me hace que ahora sí ya te quedaste sin tamales, amigo. Así déjalo mejor.
No, pues ya. Mejor así lo dejamos.
Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos te invita a seguir nuestros episodios a través de la app Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.